en el alba.
El folclore musical uruguayo cuenta en su repertorio con manifestaciones derivadas de distintos orígenes y que han tomado sus propias características al desarrollarse en suelo oriental. Por un lado está el candombe, surgido de las danzas rituales de origen africano, y por el otro están las canciones y danzas autóctonas venidas del ámbito campesino, influenciadas por el sonido de la guitarra española introducida en el periodo colonial, tales como la vidalita, la milonga, la payada, el pericón, etcétera, etcétera. Esta tarde les proponemos un recorrido por el folclore uruguayo de la mano de un difusor de género. Estamos hablando de Eduardo Lima, quien pueden escuchar desde el año 86 en Galaxia FM haciendo sonido latino todas las mañanas. Lima nació en Melo y antes de desembarcar en Montevideo trabajó en La Voz de Melo, en Melo TV y también en Difusora Rochense. Bienvenido, Eduardo, gracias por arrimarte.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar acá en esta radio que he escuchado tantos años, una cantidad, ustedes no se imaginan cuántos.
Bueno, te viniste con una selección de canciones. Esa fue la consigna que te tiramos, ¿no? Tres canciones emblemáticas y cuatro renovadoras de género.
Exacto. Bueno, me parecía fundamental esta voz de un cantor bastante desconocido, bastante olvidado, muy conocido en su época, Néstor Feria. Nació por allí por Fray Marcos en el año 1894. Se vino a vivir a Montevideo, vivió por La Unión, estuvo muy vinculado al ambiente turfístico, como trabajos que hacía. Cantaba y los compañeros le decían: che, ¿y por qué no te dedicas a cantar de otra forma? Entonces Néstor Feria ya, bueno, tenía esa cosa de cantar, le gustaba cantar y era alentado por sus compañeros de trabajo. Se va para Buenos Aires un poco medio así de escapada a los 17 años, su madre desesperada porque lo buscaba y no lo encontraba, pero por allá logra oír a alguien que se llamaba Carlos Gardel, que andaba por ahí también en comienzo. Después lo conoció, después lo redescubrió otra vez y este hombre empieza a cantar. La madre, bueno, lo trae, lo lleva, va, viene. Y este hombre grabó no mucho. Pero, por ejemplo, Carlos Gardel, cada vez que venía al Uruguay, que venía a Montevideo a cantar, se hicieron amigos después, ¿no? Y Carlos Gardel decía: che, le decía a la gente del ambiente, ¿no? ¿En qué anda el negro? Y es más, sé, por otros lados, que Carlos Gardel se cuidaba mucho de cantar, porque Carlos Gardel no solamente es un cantor de tango, ¿no? Entonces, Carlos Gardel se cuidaba mucho de hacer folclore cuando estaba cantando Néstor Feria acá, en Montevideo.
¿Lo intimidaba?
Sí. Yo creo que sí, porque Carlos Gardel siempre le decía: negro, esto es como para que los cantes vos, nada más. Néstor Feria filmó algunas películas, hizo de gaucho cantor, por ejemplo, en la película Juan Moreira. Hay un famoso tema de Homero Manzi y otro autor que no recuerdo en este momento, Piana creo que era, que se llama Milonga Triste, que se hizo para que lo cantara Néstor Feria. Y estamos hablando de Homero Manzi, no estamos hablando de cualquier inventado, ¿no? Y bueno, pero después no sé qué pasó, lo cantó otro. Pero tal vez uno de los éxitos más grandes fue con el que empezamos, o fue esto que hizo Néstor Feria, En Blanco y Negro. Es una poesía de Fernán Silva Valdés que la musicalizó Néstor Feria, porque él musicalizaba y lo hacía muy bien. Y bueno, sobre él, yo que sé, han hablado muchos y mucha gente que sabe mucho de música, y fue un hombre que podía haber hecho una carrera mucho mejor, más conocido, pero bueno, esos avatares del destino, ¿no? Néstor Feria se murió en Buenos Aires, murió joven, no tenía 60 años, fue traído después a Montevideo. La guitarra de él creo que la tenía Hilario Pérez, o sea, una cosa que muy cuidada, ¿no? Y bueno, fue un hombre que, como te dije, filmó algunas películas, grabó algunos discos y tenía un estilo. Claro, las grabaciones hechas en aquellos tiempos no, de repente, van para apreciar en la dimensión, en la verdadera dimensión vocal de lo que es.
¿Esto de qué año es?
Y es del año 37.
¿Y fue, digamos, el primer ícono del folclore nacional?
Y yo diría que fue una figura muy descollante de la música uruguaya. En aquellos tiempos era muy, muy conocido. Acá y allá. Inclusive
él allá en Buenos Aires, en Argentina.
Allá en Argentina era muy conocido. Pero era bohemio también. Entonces él vivía en una pieza. O sea, estamos hablando, no sé si en una pieza de pensión o qué. Digo, no lo digo despectivamente, pero era...
Pero no tuvo, lo que quería decir es que capaz que no tuvo el reconocimiento que mereció alguna manera a Néstor Ferio?
Yo creo que sí, y no sé si a él le interesaba tanto, le interesaba cantar. Y iba y cantaba por aquí, cantaba por allá. Formó dúos también, hasta que después formó con distintos, con otros compañeros, hizo dúos, pero después ya empezó como solista hasta su muerte. Inclusive fue un hombre que, bueno, ya te digo, era conocido, sí, en el ámbito musical, era muy conocido, tenía un gran éxito. Y, por ejemplo, esto, En Blanco y Negro, fue justamente uno de los grandes éxitos. No digo que haya sido un ícono. Él trabajaba mucho porque era muy común que contrataran a los cantores y a las cantoras en las radios, ¿no? Él trabajaba en una radio en Buenos Aires que se llamaba Radio Stentor, pero no estaba de acuerdo con el sitial o el lugar que se le daban. Eso sí era muy exigente. Y entonces un día dijo, bueno, se cortó, no quiero más, chao, me voy, y se fue. Y saliendo de la radio, allí nomás se encuentra con un recitador y poeta, no recuerdo el nombre ahora, muy conocido. Dice, che, ¿en qué andas? Ah, mirá, me estoy yendo de Radio Estentro, no sé qué. Y el otro lo llevó a Radio Belgrano y allí se quedó. Y allí también trabajó muy bien, ¿no? O sea, cantaba, porque cantaban en vivo, además, como se cantó aquí en El Espectador, claro, en la famosa fonoplatea. ¿Cuántas veces habré escuchado eso?
Eduardo, siempre en el tango hay como un mito explicativo de cómo se va conformando, ¿no? Que habla de el encuentro orillero entre el negro, el gaucho y el inmigrante europeo. ¿Cuál es el origen del folclore? Yo sé que el folclore en realidad es como un gran paraguas, ¿no? Que abarca muchas cosas, pero ¿es el gaucho y la guitarra? ¿Dónde está el origen?
Mira, yo creo que el origen está en muchos lados. Y creo que fundamentalmente está en la gente. Y creo que fundamentalmente está en lo que la gente siente, lo que la gente percibe y en el sentir de la gente. Y cuando la gente oye algo, si le gusta y si te hace vibrar y si te llega al corazón, lo incorporás. Y ahí nace, para mí, eso es folclore. O sea, folclore es una palabra que abarca, como dije, todo lo que tiene un paraguas. Y yo creo que recibe gotas de todos lados, ese paraguas, ¿no? Entonces, va incorporando cosas. Y por eso es que estoy, no sé, pienso, yo no soy ningún estudioso del tema, escucho la música que me gusta, y no solamente el folclore, o sea, me gusta mucho, mucha música, toda la música, y yo creo que cuando uno oye algo, alguien que te da algo, entonces ahí estamos hablando de algo que es propio de tu país, de tu lugar, de tu región, de tu barrio, de tu departamento. Es como cuando oís a Amalia de la Vega, por ejemplo. ¿Cuánta gente que tiene entre 20 y 30 años hoy, gente que está en la música y que está en el rock, por ejemplo, escuchan a Amalia de la Vega? Y dicen, qué manera, qué forma de cantar, qué voz que tiene esa mujer. Porque ella te está transmitiendo no solamente una letra valiosa, bonita, linda, sino que te está transmitiendo un sentimiento. Y ahí va la cosa.
Y si hablamos de un género que se puede definir como, sé que es muy difícil definirlo como autóctono de este lado del río, porque en realidad muchas veces los géneros cruzan fronteras, pero si tuviéramos que decir, ¿cuál es el género propio del Uruguay?
Mira, yo creo que el Uruguay, si tú tenés que, las definiciones, no soy muy amigo de definiciones, ¿no? Pero te diría que el estilo, el cielito, la vidalita, de pronto por ahí andamos. Pero yo creo que hay muchas cosas. En algún momento hablaba con un compañero de ustedes de acá de trabajo, con Nicolás. Le estaba diciendo que nosotros tenemos hasta el lujo, con el tamaño de país que tenemos, de tener sonidos propios de cada departamento. Y que a veces escuchás, por ejemplo, a alguien de Rocha, que no, en una canción que no hable ni de Palmares, ni de Océano Atlántico,
que no dé referencia geográfica.
Absolutamente, y te das cuenta que es un sonido rochense. Oís a alguien de 33 y no te habla del Olimar ni nada de eso, y vos te das cuenta. O de Tacuarembó, o de Rivera.
Bueno, que va más allá del acento.
Va por otro lado, como que se va gestando en cada lugar un sonido, una
Creo
forma.
Que era Oscar Masita que hacía la milonga serranera de Minas, ¿no? Que era claro. Como más saltarina, decía claro. por las ondulaciones propias
sí, totalmente.
De la Valleja, ¿no?
O lo escuchás a Chalar, por ejemplo. Bueno, está Chalar, decís Chalar. Que Chalar además no nació no es oriundo, creo, de...
¿Dónde nació? ¿Montevideo?
Creo que nació en Montevideo, que me disculpen los la gente de aquel departamento si estoy yendo en contra de algo, porque mirá que yo no las tengo todas, ¿no?
Yo tengo, me parece que tengo la misma sensación.
Claro, pero Chalar era una voz portentosa y era un reflejo de un lugar. Era de un lugar. Aunque te podía hablar de un perro, de un caballo, y no necesariamente de las serranías, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, trajiste música. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Y justamente la mencioné, Amalia de la Vega. Amalia de la Vega, así, sé que tenemos poco tiempo y hay mucha cosa por ahí. Atahualpa Yupanqui dijo: es una voz que surge de las entrañas de la tierra. Y lo dijo Atahualpa Yupanqui. Alfredo Zitarrosa dijo: es la número uno. Y mucha otra gente ha dicho muchas cosas. Un crítico musical de la República Argentina dijo: es una voz argentada, una voz de plata. Es una voz única e indiscutible. ¿Y saben lo que decía Amalia de la Vega? Ella le preguntaban qué escuchaba, qué le gustaba escuchar. Entonces ella decía que le gustaba escuchar a Gardel. Fundamentalmente Gardel y prácticamente solo Gardel. Y en mis noches de desvelo, decía ella, lo escucho a Gardel y después me pongo a pensar, ¿y por qué otros se largan a cantar tan complicado? ¿Por qué no aprenden de la sencillez de Gardel? Tal vez el secreto esté ahí, o sea, para ella, ¿no? Y ella misma era una mujer que cantaba una cosa curiosa. Amalia de la Vega, María Celia Martínez, nacida en Cerro Largo, como nació Carlos Molina, como nació Tabaré Echeverri, como nació... No me estoy poniendo la camiseta, ¿eh? Sí. Capaz que bueno, pero porque también hay departamentos con gente maravillosa, pero Amalia de la Vega, por ejemplo, ella tenía una forma de cantar que también reflejaba, te hacía sentir ese campo, esa mañana, ese amanecer, ese anochecer, o lo que puede tener un rancho, esa cosa tenía Amalia de la Vega.
De la luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará, hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar, hijo de las cumbres y de la selva, que extenso y dulce recibe el mar. Sangra en tus riberas el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toros de barro y miel. En tu cuerpo lacio, donde el verano despeña toros de barro y miel. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte frutal la zampa, y a tus orillas la dejará, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná.
Se va la segunda.
Eduardo, un aporte sobre Néstor Feria, de un oyente. Dice que sus restos están hoy en Fray Marcos.
Exactamente.
El último domingo de septiembre se hace una fiesta en su honor.
Sí, señor.
Guillermo de Florida.
Sí, señor, es verdad. Lo trajeron estaba en la Chacarita, enterrado. Y lo trajeron, hubo un homenaje en Agado. Creo que en Agado. Y bueno, se le rindió un justo y merecido homenaje, además, ¿no? Porque era una figura realmente muy importante. Pero hoy por hoy, si uno dice Gardel, todo el mundo sabe que es Gardel, pero si dice Néstor Feria, digo, ya no, no es así. Estamos hablando de por qué, bueno, y por qué a veces la gente no trasciende, vaya uno a saber.
Estamos escuchando emblemáticos del género, ¿no? Uh-huh. Del folclore uruguayo. Trajiste también algunos renovadores.
Sí,
que quizás podemos escuchar después de la tanda.
Sí, antes quería hacer una pregunta, Eduardo. Por lo general uno piensa en folclore y piensa en hombres.
Sí.
Por ejemplo, ahora escuchamos a Amalia de la Vega. qué otras mujeres uno puede destacar o rescatar?
Hay muchas. Digo, de la época de Amalia de la Vega, no te puedo nombrar muchas uruguayas. Tal vez argentinas sí, pero uruguayas no muchas. No quedaba muy bien que una señorita anduviera cantando por ahí. Una señorita, que anduviera cantando por ahí, acompañada de hombres, además. Por favor. Una señorita que era, bueno, era soltera, evidentemente. Entonces, costaba mucho. Y Amalia de la Vega estuvo durante...
Que las mujeres se lanzaran al mundo artístico.
Sí, porque además estaba mal visto, porque se suponía que una mujer que era artista, bueno, tenía determinada forma de vivir y de actuar que no era lo que correspondía a una señorita de su casa.
En el tango hay algunos nombres conocidos, ¿no?
Sí,
Azucena Maizal, Heriberta Lamarque.
Sí, ni que hablar. Pero estamos hablando de esa época en Uruguay. Ella estuvo mucho, después estuvo, cuando falleció su mamá, estuvo mucho sin cantar. Y después retomó otra vez el canto. Era una mujer muy tímida, además. Empezó, así como Néstor Feria, le decían, che, cantás tan bien, ¿por qué no te largás a cantar? Y bueno, y ella cantaba en reuniones de familia. Y era tan tímida, que ustedes saben una cosa, llegó a cantar así cuando había un grupo de amigos y familiares, ¿no? Entonces, bueno, alguien le tocaba la guitarra y ella cantaba atrás de la puerta, con la puerta entreabierta para que la escucharan, porque le daba vergüenza.
Mira, te voy a pedir, Eduardo, capaz, Ernesto, vamos a irnos a la tanda con uno de los renovadores del género. ¿Te parece?
Bueno, sí, hacemos cambios, no hay ningún problema. Todo.
Dale. El cuarto tema que elegiste, que vendría a ser, dijiste tres emblemáticos, y el primero de los renovadores, que era...
Bueno, habíamos hablado, a ver, teníamos un orden que era, llegamos hasta Alfredo.
Rubén Olivera.
Rubén Olivera.
Ahí está.
Un hombre increíble que ha hecho cosas maravillosas y que es el autor, con Mauricio Ubal, de un tema emblemático, por más que Rubén es de otra generación, ¿no? Pero hay un tema que ¿quién no lo conoce? Que se llama A Redoblar. Uh-huh. Él es el autor. Y ahí tenemos, y acá tenemos algo que retrata lo que es una casa, con la cosa, con ese valor afectivo que puede tener una casa, esa casa sobre todo de gente de más años, donde, bueno, nunca falta el elefantito con un billetito arrollado en la trompa, la foto de Gardel, la de Julio Sosa y demás. Eso es Interiores, que canta Rubén Olivera.
En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared. Un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos, y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Sol pinta celofanes mientras refresca la fragua en la placidez del agua, en la placidez del agua. La arboleda en la otra orilla su maravilla verdea, y es regalo que la vea, y es regalo que la vea. En la quietud de la hora el río al puente refleja, en su agua que es nueva y vieja, en su agua que es nueva y vieja. Thank you. Transcurre blanda la tarde y arden durezas de roca, y mi mirada la toca, y mi mirada la toca. El aire ante suspendido trae memoria de viento, y latiga con su aliento, y latiga con su aliento. Un pájaro gargantea el cristal de su campana, y lo guarda hasta mañana, y lo guarda hasta mañana.
Seguimos hablando con Eduardo Lima, difusor del folclore uruguayo a través de Sonido Latino, de Galaxia
sello, FM. Sello latino.
Sello latino, ¿qué dije? Sonido Latino.
Sonido Latino.
Eso es una banda, latino. ¿No?
No sé, pero no hay algo por ahí que se llama Sonido. No, esto es sello latino.
Sello latino.
Desde que se inauguró Galaxia.
Eduardo, ¿tenés una sos coleccionista de discos? Ni que hablar, me imagino.
¿Sabes qué? Tengo tantos discos que a veces no sé dónde los voy a poner. Ya te digo, la verdad que es tremendo. Y los voy pasando a la computadora, viste que hoy por hoy podemos achicar espacios, ¿no? Estábamos escuchando a otra voz maravillosa de estas generaciones más acá. Justamente, bueno, las mujeres, por supuesto, que hoy cantan y cantan y se cantan todo. Como María Elena Melo, por ejemplo, cantando esta canción, Cuando Atardece, que es un texto del maestro Lucio Muniz, otro grande. Impresionante, un hombre que ha hecho cosas increíbles. Cuando Atardece en el Santa Lucía, si no me equivoco, María Elena Melo, que tiene una... la traje porque es una gran cantora, pero además un matiz en la voz muy especial, que se asocia con todo el resto de los cantores que hemos traído hoy. O sea, tiene una coloratura especial. Yo siempre que la escucho, el sentir... Ella también es de la que te transmite justamente, ahí es donde se van generando las cosas, es de la gente que te transmite muchos contenidos, no solamente una letra, vos te podés, cuando te habla de río, de tarde, de luz, de sol, no sé, de lo que sea, pero te hace sentir, y justamente como Rubén Olivera, como Amalia de la Vega, como Néstor Feria también, es esa gente que te hace, que llega hasta el fondo del ser, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué público escucha hoy folclore?
Bueno, vos sabés que yo me quedo asombrado, ¿no? Porque en un momento alguien me dijo, medio como despectivamente, programa para viejos. Y resulta que este programa tiene una audiencia absolutamente variada. Se ven en las mediciones de audiencia y demás, ¿no? Gente de 20, de 30, de 40, de 50 y de 80. Porque claro, imagínate que a una persona de 80 años le pase a Néstor Feria, o que le pases a Amalia de la Vega, o alguien de menos de 80, igual. Pero, por ejemplo, lo que nosotros decimos la gurizada del interior. Uh-huh. O sea, la cantidad de gente que está estudiando acá en Montevideo. Esa gente escucha, te llaman por teléfono, te mandan mensajes, te saludan, te dicen, estoy escuchando, soy de acá, soy de allá, soy de esto. Estamos estudiando en tal, en la facultad tal, en la facultad cual, ¿no? Es muy variado. El obrero de la construcción, el carpintero, el tallerista... no sé, pero me he llevado sorpresas muy grandes, porque en algún momento yo he dicho, yo a veces hago comentarios de cosas, y he dicho, ¿qué será de la vida de...? Por ejemplo, un día preguntaba sobre Diane de Noir, ¿no? Porque hubo aquella época, Diane de Noir, el Quinto Conjunto, Mateo, toda esa gente impresionante, esa renovación que hubo, que escuchábamos a los Beatles, a los Rolling, al Dave Clark Five, a The Mamas and the Papas, a Three Dog Night, de repente, y por ahí... escuchábamos a Zita Rosa y nos moríamos con Zita Rosa. Eso era lo bueno, que nos moríamos con muchas cosas. Moríamos en el buen sentido de... si uno se puede morir de música, es una maravilla morirse así, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a decir? Estábamos justamente hablando de eso. Y yo pregunté, ¿qué será de Diane de Noir? No tengo ninguna grabación. Y de repente me llama una gran periodista. Me dice, soy María Esther Giglio. Te estoy escuchando porque te escucho todas las mañanas. Yo no podía creer, me quería morir. Digo, pa. ¿Y esto? O sea, es muy variado, ¿entendés? No es un programa ni para... Y hay chiquilines que escuchan antes de irse a la escuela. Eduardo, entro a las 8 a la escuela. Pasame Pantalón Cortito, que es chiquillada, ¿no? O pasame a Don José, o pasame, no sé, Villito de Luz. No sé, es increíble la... Bueno, la radio tiene eso de lindo. Se mete en cada rincón, como dicen los brasileños, en cada canchiño.
Eduardo, ¿te puedes quedar unos minutos más, puede ser?
Todos los que quieran. Si quieren me quedo 4 horas y media más.
Bueno, a ver, te leo algunos mensajes. Hola, en honor a Rubén Olivera hay un barrio en formación con su nombre y lo integramos. 4 cooperativas. A los grandes se los puede reconocer aún en vida. Dice Héctor.
Por supuesto, Rubén es una maravilla de artista, una maravilla de persona. Toda esta gente que hemos nombrado son increíbles.
Otro, este tema de Rubén Olivera es sin duda lo más uruguayo que existe. Un abrazo.
Impresionante.
Y además, felicitaciones por el programa y a Eduardo Lima, un hombre que como conductor abre muchas puertas. Soledad Silva es la que manda el mensaje.
Bueno, muchas gracias.
Ya venimos.
Para no caer en soledad, te busqué por todo el diapasón y de a poco con mis manos te di a luz en mi menor y hoy te tengo como mi dulce canción. Fue difícil componerte así, dulce, eterna, suave y temporal, con matices de recuerdos y armonías de ilusión y las notas que cantaba el corazón. Te perdí en la noche y te encontré por la mañana, cuando sin querer solo comparaba mi canción enamorada con todo tu ser. Sin querer la última zamba te llamé.
Bueno, seguimos conversando con Eduardo Lima sobre folclore uruguayo y sobre la renovación ahora.
Yo creo que si querés transitar hacia la luz, no me voy a poner esotérico ni metafísico ni nada, esto lo siento y lo digo, digo lo que siento. Si querés transitar a alguien que te ponga una sonrisa flor de piel o unas ganas de vivir muy fuertes, esta es la voz indicada. Este hombre, este formidable cantante, esta voz increíble, diáfana, pura y cristalina, es la de Carlos Alberto Rodríguez, un hombre que es muy querido por el público, como todos los otros artistas que hemos escuchado, pero que además canta muy bien, y que lo hace con un estilo particularísimo, una voz, ustedes habrán visto ahí, habrán oído lo que es esta voz, que comenzó muy niño a cantar, que estuvo en un grupo muy emblemático que se llamó Surcos, pero que ha cantado con otros artistas, que al igual que nosotros ha estado en el exterior y que ha recibido premios como el Charrúa de Oro en el Festival de Durazno, pero yo creo que los mejores premios no son los que te dan los festivales o los certámenes que premian al mejor programa de acá o de allá. Yo creo que el mejor premio es otro. Creo que es el premio que te da la gente. Cuando la gente te llama por teléfono, te manda un mensaje, te dice algo, te reconoce o te... Ahí está el premio. Los otros premios son valederos, no digo que no. Pero me parece que el mejor premio es el que la gente te da. Carlos Alberto Rodríguez, yo le digo Carlito porque además es un gran amigo. En general, por suerte, se ha dado esa cosa de amistad con los artistas. Y así hemos tenido la oportunidad de hacer mucha amistad con mucha gente que está y con alguna que ya no está físicamente, pero siguen estando igual. Y creo que cuando él canta, te transmite justamente todas esas cosas. Entonces me parecía que era, yo ya no digo necesario, sino que digo imprescindible traer la voz de Carlos Alberto Rodríguez para incluirlo en esto. Faltarían miles, digo, porque Uruguay es chico, pero tiene artistas en todos los órdenes que son realmente maravillosos.
Bien, Eduardo, nos quedó también colgado algún emblemático que sí. No pusimos todavía. ¿Cuál fue el último que nos quedó?
Alfredo. Uh-huh. Alfredo tenía que estar también imprescindible porque realmente una voz increíble, pero un hombre que a mí, vos sabés que yo todos los días que cuando lo escucho o cuando leo algo sobre él descubro algo nuevo. Como que se va renovando en el tiempo y van apareciendo cosas. Ese hombre serio, adusto, peinado la gomina, trajeado, pero, no sé, responsable. La gente que ha trabajado con él me decía, o me dice, un hombre que era muy introvertido, muy callado, que llegaba a hablar en tercera persona cuando andaba con el viento norte, pero que, sin embargo, un hombre absolutamente responsable dentro de esa bohemia que él tenía. Cuando él cantaba con gente, lo primero que hacía era, bueno, que los artistas cobraran lo que tenían que cobrar, quienes lo acompañaban, todo, o sea, era absolutamente, además, era muy meticuloso y muy exigente en lo que hacía, ¿no? Ese hombre que comenzó acá, en este lugar, en esta radio, que por allá por el 64 cantó así, de no sé ni cómo salió a cantar en un canal de televisión peruano en el año 64, que ganó $50 y que dijo, bueno, yo no tenía un mango, así que los $50 después le sirvieron para ir para otro lado y después, bueno, esa carrera. Y yo creo que es un cantor emblemático, pero que abrió puertas. Hoy alguien habló de abrir puertas. Yo creo que las puertas las abre uno, es uno que las tiene que abrir, también no tiene que esperar que se las abran. Zita Rosa, y vuelvo a lo de hoy, escuchábamos cuando teníamos menos años de los que tenemos ahora, que igual no son tantos, que escuchábamos a los Beatles, a los Rolling, a los Day Clark Five, a los de Mamas and the Papas, a los Three Don't Night, a tanta gente, y por otro lado, también escuchábamos a Zita Rosa. Eso era lo bueno que había, ¿no? Esa época fue una época increíble. Yo no la cambiaría por nada.
Te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Bueno, ahí pasó Zita Rosa entonces, Eduardo.
Zita Rosa.
Ahí está.
¿Cuántos recuerdos, no?
Y lo conociste, dijiste, alguna vez lo vi. No lo conociste, pero lo viste, te lo cruzaste alguna vez.
Entré en una casa y me lo encontré y me quería, no sabía si saludar, si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, de tan desacomodado que me quedé.
Y quedó una más de las renovadoras.
Sí, sí, sí. Un dúo de dos muchachos que son de Santa Clara de Olimar y en alguna entrevista que les hicieron, yo sé que dijeron, es difícil ser dúo en 33. Yo creo que no hay que explicar mucho, ¿no? Me parece que no. Creo que hay que oírlos, porque estos muchachos creo que tienen un futuro por delante muy, pero muy grande.
Eduardo, te despedimos acá y nos vamos entonces con este dúo. Decir que te pueden escuchar todas las mañanas en Sello Latino.
Por Galaxia. En Sello Latino por Galaxia, que además, mucha gente, les digo esto también, mucha gente que escucha Sello Latino de mañana, dijeron que hoy iban a escuchar hoy. Bueno, yo incluso los invité a que escucharan que íbamos a estar acá. Y también nos faltó quien dijo, te tenemos que aguantar de mañana y también de tarde. No, digo, pero no se preocupe que es por un día nada más.
Y también para todos aquellos que conocen a Federico Lima, alias El Socio, Eduardo es su padre, así que ahí tiene también una explicación esa versatilidad que tiene Fede Lima para cantar tantas cosas, ¿no? Y tocar tantas cosas.
Con un artista conocido la otra vez hablábamos y él me dijo, yo dejé de ser fulano para ser el padre de, porque el hijo también está en la música. Sí. Le dije, no te preocupes que a mí me está pasando lo mismo.
Presentanos a estos artistas.
Estos muchachos se llaman Copla Alta, son de Santa Clara de Olimar, son Néstor y Alejandro. Grabaron un primer CD que se fue así como pan caliente, fue impresionante. Y es un dúo que la gente solicita todos los días en las mañanas y que están ya en la elaboración de su próximo disco Copla Alta de Santa Clara de Olimar.
Eduardo Lima, muchas gracias.
El agradecido soy yo.
Está milonga cuando viene de entrasol y sin permiso ya se quiere acomodar. Va rezongando entre la prima y la bordona y se acomoda como que se va a quedar. Va rezongando entre la prima y la bordona y se acomoda como que se va a quedar. Nació solita ya en medio de la madrugada, es para ustedes y entre ustedes va a quedar. No dejen nunca de cantar esta milonga, es villancilla, ven que fácil de tocar. No dejen nunca de cantar esta milonga, es villancilla, ven que fácil de tocar.
Los guitarreros la aprendieron enseguida, pues tiene un ritmo medio cumba para bailar.
La paisanada ya le quiebra la cadera, y aquí en mi pago la aprendieron a chiflar. La paisanada ya le quiebra la cadera, y aquí en mi pago la aprendieron a chiflar. Si la encontraran dormidita en un boliche, no la despierten porque se les va a volcar. Dígale solo que la espero por mi rancho, que es de nosotros y aquí tiene su lugar. Dígale solo que la espero por mi rancho, que es de nosotros y aquí tiene su lugar.